Abriendo esta media hora en Momento de Campo, escuchábamos a Alma de Montiel en Camino a la Selva.
Y seguimos el Momento de Campo. Y bien decíamos que la semana pasada se concretó el primer tour productivo del ciclo 2022 de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, que se desplegó a través de las islas del Delta, en Villa Paranacito, con la participación de cronistas rurales de Villaguay, Aranguren, Diamante, Crespo, Paraná, Libertador, San Martín y Gualeguaychú, en el marco de una visita que se dieron cuenta, ¿no? Que no pudimos dar cuenta del trabajo agropecuario en islas. Un grupo de expertos integrado productor José Luis Peter y su familia, José Jackson, que es el titular de la Cooperativa de Productores del Delta, Matías Martiarena, el vicedirector de la Delegación Entre Ríos de Federación Agraria, una entidad que se puso sin lugar a dudas a disposición de la asociación para hacer realidad esta gira, y también contar con la presencia de Hugo Benavides, que fue el técnico a cargo de la Delegación Agencia Extensión Rural Local del INTA. Bueno, con números muy importantes que tienen que ver y reflejar la realidad del sector y de cómo se produce en zona de isla de las manos de Benavides. Tuvimos la palabra de alguno de ellos y queremos compartirla con ustedes, pero en primer lugar vamos a compartir la palabra de José Jackson, el titular de la Cooperativa de Productores del Delta, que nos recibió y nos contó lo siguiente.
Sí, la verdad que muy agradecido por las visitas de toda la gente de Entre Ríos, del parte agropecuaria. Y bueno, sí, mostrando un poco las distintas situaciones y conociendo un poco, navegando un poco en lancha, también medio lerdo, pero bueno, se pudo navegar. Y bueno, para tratar de que toda la provincia conozca un poco la realidad del productor isleño.
Pero falta todavía, ¿no? Que el periodismo, que la sociedad en sí conozca cómo se produce en esta zona de la provincia.
Sí, sí, falta muchísimo. El problema es que no sabemos, primero que no tenemos una oficina de promoción que nos esté promocionando, que esté explicando. Y lo tenemos que hacer un poco a pulmón y con el apoyo de los periodistas y de la gente, porque realmente no tenemos que empezar a hacer tour, como hicieron ustedes, hacer tour con toda la gente que le interese realmente y que vean cómo se produce, vean el presunto daño ambiental que no existe. Y bueno, y que es una que se está poniendo una zona muy muy productiva, que sería un crimen desperdiciar.
Bueno, ¿qué le podrías contar a la gente cómo se produce en zona de isla y que no tiene efectos ambientales, sino que se trabaja en pos de eso?
Acá hay forestación, ganadería, y bueno, sin un trabajo de movimiento de suelo, o sea, sin abrir canales para que desagote los campos, que a su vez no es solamente desagotar los campos. En el momento de sequía, con las compuertas abiertas, podés regular y llenar de agua el campo y que siga todo verde y mantenido. Con toda la sequía que hubo, no hubo daño en esta zona por el manejo de agua por el medio de los canales. Que eso es lo que hay que tratar de hacer comprender a la gente, que es un sistema de trabajo que no se puede trabajar, no existe de otra forma, no se puede trabajar de otra forma.
Bueno, ese manejo del agua es positivo y lo podemos ver incluso para lo que tiene que ver con el manejo del fuego, con el tema de plantaciones de árboles y demás, por lo menos lo que pudimos ver en esta oportunidad.
Sí, sí, cuanto más producción haya, más gente trabajando, más forestación, más hacienda, más gente en la isla, porque eso es lo que hace falta, como este campo, un montón de gente que quiere invertir y hacer obras y realmente dejar esto bien. Entonces no habría peligro de fuego acá. Estamos en un lugar que, una pradera verde, que no hay ningún peligro de fuego. Parece un campo en cualquier otro lado, menos en la isla. Y bueno, eso porque hay gente trabajando.
¿Dónde se presenta a la hora de pensar el peligro en el fuego, ¿no? ¿Dónde se presenta la problemática en sí mismo en la zona?
Hace 4 o 5 meses hubo un fuego muy grande que quemó como a 5 kilómetros de acá o más. Y eso fue un rayo, cayó un rayo y se prendió el fuego en el medio del estero, en un campo abandonado, y bueno, no hubo manera de apagarlo. Se quemó un montón de propiedades de vecinos y hasta casas hubo peligrando por el tema ese, que era incontrolable el fuego. Y bueno, en otro momento, con más habitantes y más gente trabajando, no hubiéramos llegado a este extremo.
En ese sentido, acá entra en discusión estos proyectos de ley de humedales. ¿Qué opiniones tienen ustedes como productores?
Primero que es inviable, porque no hay nadie, ¿quién lo va a cuidar a esto? Nadie. Se va a hacer un fuego tras otro, todo abandonado. Todos estos campos, aparte de eso, son campos que aportan al Estado, pagan impuesto inmobiliario, se vende hacienda, paga impuestos, se gasta combustible, se paga impuestos, gente viviendo, gasta. Estamos haciendo exactamente al revés de lo que hay que hacer. Y supuestamente que un día quieran instalar realmente la ley de humedales, ¿quién va a pagar cuando le digan a la gente, mira, vas a tener que pagar, no sé, una tasa extra de impuestos porque tenemos que mantener los humedales? Yo no sé si la gente va a estar de acuerdo. Yo creo que sería lo primero que habría que plantearles es, muchachos, ¿ustedes les gustan los humedales? Bueno, paguen, porque en la otra manera no va a haber. Tienen que pagar fortuna. Y bueno, y está la otra posibilidad, no pagar y al contrario, generar impuestos, generar plata y tener gente trabajando, generar un futuro para el país, que de esta forma no lo vamos a lograr. 20, de mínima, están hablando de 20 millones de hectáreas de humedales, de máxima 70, tenés ahí para manejarte. Y son miles de hectáreas perdidas que nadie va a poder cuidar, nadie va a poder controlar.
Bien, escuchábamos la palabra de José Cousan, titular de Cooperativa de Productores del Delta Limitada, que nos contaba, ¿no?, de la situación que viven con este temor, ¿no?, de ley de humedales, la posibilidad de una ley de humedales, y que va a afectar no solamente la situación en la zona de la isla, y ellos como productores mismos, productores que trabajan en la sustentabilidad, y eso es lo que pudimos ver y pudimos traer, bueno, comentarios y ver cómo trabajan en esta zona y que lo hacen en pos de la sustentabilidad. Creo que la sustentabilidad es la clave o la palabra clave dentro de lo que, de la forma en que producen estos productores bien en el sur de la provincia de Entre Ríos. De alguna manera está muy arraigado este concepto porque no reconocen otra manera de producir si no lo hacen en pos de la sustentabilidad. Pudimos recorrer una isla productiva que tiene que ver con la producción de salicáceas. Pudimos conocer el trabajo en ganadería que realizan también con zona nativa, de monte nativo, podríamos decir, no es monte, pero es la vegetación nativa de la zona, que, bueno, pudimos conocer de la mano de productores como José Luis Peter, que vamos a estar compartiendo en minutos nada más.